Aquí comienza Sembrando Vida. Reflexiones para una sana convivencia. Sembrando Vida, una realización del CEPASVI, Servicio de Pastoral Social, Vicaría San Juan Bautista, y del COPAS, Comité Parroquial de Pastoral Social. Bienvenidos.
Un cordial saludo, amables oyentes. Este es su programa Sembrando Vida, un programa, como ya se dijo en la introducción, un saludo cordial. Muy bien, don Fernando, pues usted es samaniguense. Cuéntenos un poquito de su vida, un poquitico de su biografía.
Bueno, sí, yo soy un hombre nacido aquí en Samaniego. Yo vivo en la vereda La Mesa, allá nací, ahí he vivido toda mi vida. Pues sí, en alguna etapa de mi vida salí de allá para ir por trabajo a otros lugares, pero la mayor parte de mi vida he permanecido ahí. Soy campesino, aún sigo viviendo pues en el campo y trabajando en el campo. Me gusta bastante el deporte, el microfútbol, el fútbol. He tenido la oportunidad de ser jugador, de ser entrenador, de ser árbitro de fútbol de salón. Y bueno, eso ha sido lo que he hecho en mi vida y trabajando en lo que se puede.
Muy bien, como campesino, pero también ha sido preocupado por servir, digámoslo así.
Sí, ¿no? De alguna manera, desde muchacho me gustaba participar, estar de pronto colaborando en lo que yo podía, tanto en mi comunidad como cuando estaba estudiando, cuando después formé parte de algunas estructuras de trabajo, de algunos grupos también de deporte. Entonces siempre pues he tratado de, en lo que se puede, estar colaborando.
Bueno, usted como todo joven, pues dedicado al deporte, pero también pensaba en divertirse, pasarla bien. ¿Alguna cervecita, algún traguito en esos eventos deportivos?
Sí, sí, es verdad. Sí, yo hasta que tuve una edad más o menos de 16, 17 años, yo no me gustaba, la verdad, no me gustaba la cerveza, no me gustaba el trago, porque pues yo había mirado en mi familia, en algunos de mis familiares que pues tomaban, y yo miraba que pues no era el mejor actuar cuando estaban borrachos. Pero poco a poco pues uno ya en la juventud uno va consiguiendo amistades de diferentes partes, de diferente pensar. Cuando yo salí de mi casa por primera vez, pues viajé para otro departamento y allá pues solo, por alguno u otro pretexto, siempre se empezó así, ¿no? En eso. Y pues sí, ¿no? Como usted dice, por el deporte a uno lo llevaban a jugar, y bueno, los que lo llevaban a jugar le decían: ven, tómate una cerveza. Y empecé pues poco a poco a irme ya también dando a lo de la cerveza, ¿no?
Usted dice salió a otros lugares por razón de trabajo, pero se sintió solo y entonces un poquito más de trago. Es decir, hay que saber manejar la libertad.
Sí, ¿no? Es algo que nadie de pronto pues nos enseña muchas veces, sobre todo pues en mi juventud, ¿no? En mi época era muy diferente todo. Entonces uno después de la adolescencia, de los 13, 14 años, ya uno ya tenía que, como dicen, pues endurarle y tratar de formar su vida y trabajar para lo necesario. Y yo fue ya cuando ya tenía más o menos 17 años, 18 años, que empecé pues como a mezclar el alcohol y la cerveza con el deporte.
Muy bien, don Fernando, pero en esa situación de usted de ahora y por lo que pasó, que lo vamos a comentar enseguida, ¿usted cree que la vida es bonita sin tener ningún problema?
Claro, es lo más hermoso, ¿no? Tener tranquilidad, pero en el mundo estamos envueltos en tantas cosas que muchas veces uno no sabe identificar bien como para dónde agarrar, ¿no? Y entonces uno se va dejando envolver por las cosas del mundo, por las amistades, que pues las amistades valen mucho, pero muchas veces uno no identifica, ¿no?, la clase de amistades. Y así como hay personas muy buenas, amistades muy buenas que a uno lo guían por un buen camino, lo ayudan en lo bueno de la vida, también pues no deja de haber alguno que otro que también lo está invitando y lo está pues, digamos, llevándolo de pronto de alguna manera sin querer de pronto, pero lo van guiando como para otro lado. Y de que yo empecé poco a poco, pues después de unos años ya yo estaba cayendo ya demasiado en cada fin de semana que salía a hacer deporte, pues terminaba ya en lo de la cerveza, el licor, buscando las fiestas, y eso poco a poco lo va llevando más y más.
En ese tiempo, en esa época de juventud, ¿usted no le decía gracias, Señor, por todo lo bueno que tengo?
A ver, yo cuando fui niño, yo crecí en una familia muy religiosa. Mis abuelos maternos eran pues personas creyentes, ellos asistían a las Eucaristías dominicales cada 8. Mi abuela paterna era una señora muy, muy devota, y era la que pues estaba pendiente en las celebraciones ahí en su comunidad, en la vereda. Era, pues ella sabía orar mucho, ¿no? Ella leía en ese tiempo, decía ella, la historia sagrada, nos enseñaba cuando niños. Pero pues uno ya llega como a los 10, 11 años, ya uno ya poco obedece a los abuelos y ya se va independizando. Y cuando yo ya llegué pues a esa edad, me fui alejando de eso y ya uno se convierte ya en otra, digamos, en otra persona. Uno empieza a buscar otras cosas, otros rumbos, y ya se aleja. Yo me alejé totalmente de esas cosas. Ya después sí, pues no, yo iba a las Eucaristías de vez en cuando. Por ahí a veces participaba de las novenas de aguinaldos, de Semana Santa, pero pues uno lo hace como simplemente un espectador más, no siente lo que realmente eso significa, ¿no? Porque pues uno no está como tan al tanto de esas cosas, y tampoco cree que a uno le interesa, porque uno cree que de joven lo tiene todo.
Don Fernando, usted en su juventud tuvo algunos aspectos ya de dedicarse a la misión de servir, estar con los muchachos, apoyar el deporte, pero usted nos contaba que lo del alcohol sí siguió un poco más fuerte después. Háblenos un poquito de eso.
Sí, no fue una etapa que marcó mi vida, porque yo pues, a pesar de que, como le digo, no dejaba el deporte, siempre estuve vinculado con el microfútbol, el fútbol, el voleibol, que eran las tres disciplinas que yo practicaba. Y al final pues me terminé inclinando más ya por el fútbol de salón. Y bueno, eso me llevaba pues a que donde yo iba tenía muchas amistades, conocía varias gente y pues cada amistad que conocía me invitaban, venga, tómese una cerveza, el otro tómese otra. Me invitaban pues ya después a las fiestas, siempre en los campeonatos pues que nosotros andábamos, siempre terminaban con una rumba. Y en medio de la rumba pues usted sabe que hay de todo. Y eso pues a mí me fue llevando cada día más y más, hasta que hubo un punto donde yo, sin darme cuenta, para ese entonces yo ya me había comprometido con mi esposa, porque con ella pues nos conocimos siendo muy jóvenes. Yo tenía solamente 20 años y ella tenía 17 años pasaditos cuando decidimos irnos a vivir juntos. Pero yo pues no pensaba que me iba a pasar eso, ¿no? Y yo poco a poco me fui dando más al alcohol, a la cerveza. Según yo pues era algo normal, ¿no? Yo lo miraba normal dentro de la sociedad. Yo seguía, si probaba una cerveza ya no podía parar, tenía que seguir, y era un día, dos días. A veces empezaba el día sábado y llegaba el día domingo en la noche o lunes en la mañana en la casa. Fue una situación muy difícil, ¿no? Donde hubo de todo, fueron varios años, pues no cae uno de una sola en esto, sino que uno empieza poco a poco, pero si uno no se da cuenta y uno no reacciona, eso lo va hundiendo cada día más y más.
Lo miramos como normal, dice usted, ¿no? Y desafortunadamente así es, socialmente el alcohol lo miramos como algo normal y se utiliza en las diferentes fiestas que hay, inclusive en las fiestas religiosas. Bueno, pero háblenos un poquito de su comportamiento, digámoslo así.
Bueno, es algo grave, ¿no? Es algo duro hablar de esto, porque pues yo tuve, digamos, momentos muy difíciles en mi vida. Que a veces la gente no los conoce, ¿no? Porque a mí me miraban, pues yo andaba en el deporte, yo pues donde estaba, en mi caso yo luego decidí ya entrenar con el fútbol de salón femenino. Empecé a trabajar con equipos así voluntariamente, tenía apoyo, pues no un apoyo grande, pero sí la gente me colaboraba, alguien con algún balón, con alguna cosita para los implementos que me hacían falta, y entonces me miraban bien y decían, no, pues el profe, empezaron a llamarme profe. Yo no he hecho ningún, pues yo he hecho cursos, pero solamente eso, cursos, ¿no? Para de educación física, de entrenamiento deportivo, pero pues como licenciaturas ni nada de eso, no, yo les decía, no me digan profe, pero las muchachas que entrenaban conmigo siempre me decían profe, los niños también, porque también trabajaba con niños. Entonces ellos pensaban pues que uno estaba bien, pero mentira. Yo cuando ya empezaba a tomar, yo como le digo, yo no podía parar, y cuando ya uno está perdido del trago, uno actúa de una manera inconsciente. Uno después de tanto ya darse a esto de estar tomando cada fin de semana, porque lo mío era eso, los fines de semana, y llega un momento donde uno toma, hasta cierta parte usted actúa conscientemente, pero de ahí para allá usted actúa, pero ya no es consciente. Y simplemente cuando uno vuelve le cuentan lo que uno ha hecho, y eso me empezó a pasar a mí. Y al momento de actuar, pues uno no es consciente de eso, y poco a poco eso se va volviendo más difícil, porque es más grave, porque había días que yo, por ejemplo, me ponía a tomar el día sábado, iniciaba al mediodía o en la tarde, tomaba toda la noche, el día domingo, y llegaba pues a la casa en la tarde o en la noche, y todo ese tiempo yo no era consciente de lo que actuaba. Incluso yo muchas veces me golpeaba, parecía golpeado y no sabía dónde me golpeé ni cómo fue. Entonces esas son cosas pues bien difíciles, ¿no? Y uno actúa muy, muy mal, muy inconscientemente en medio de todo eso. Eso fue algo que yo no me lo esperaba, ¿no? Porque cuando uno está en esto, por ejemplo, yo, mi familia, ellos me reprendían, mi mamá, mi papá, todos mis hermanos, mi esposa, me decían, vea, no siga en esto, usted está mal, usted actúa de una manera muy diferente, porque ya hasta en mi vecindario ya la gente me decía, no, ve lo que hiciste tú cuando estabas borracho. Y uno no cree. Entonces, lo más difícil es aceptar que uno está mal, porque yo en medio de todo eso, pues allí hubo muchas cosas, ¿no? Que pues de pronto es difícil uno ser consciente de que ha hecho todo eso, se maltrata a la familia, se hace sufrir a los padres, a mi mamá, a mis hermanos, mi esposa, mis niños sufrían mucho, porque uno actuaba mal y hasta maltratos y todo, entonces yo no era consciente, yo decía, no, yo no me acuerdo, entonces ustedes están mintiendo, yo no creo que haga eso. Porque pues yo decía, ¿cómo yo voy a reaccionar así o cómo voy a hacer estas cosas? Entonces, lo difícil es aceptar. A mí me tuvo que pasar algo bien difícil, ya después de estar dado tanto así, pues como le digo, eran los fines de semana o cuando lo probaba, porque si yo miraba a alguien que estaba tomando una cerveza, yo cualquier pretexto llegaba y me metía allí en medio para que me dieran cerveza o me dieran aguardiente. Y uno lo prueba y ya no puede parar. Entonces, yo pues me costó mucho aceptar eso y ya de tanto vivir así en medio de este alcoholismo, porque yo pues mi familia me decían, es que tú cuando estás cuerdo eres muy buena persona, eres buena gente, eres cariñoso, pero cuando estás tomado te transformas totalmente. Y los amigos, las amigas, tenía amigas sinceras que me decían eso, tú cuando estás tomado eres otro y te tenemos miedo, y yo no creía eso, yo decía, no, pero ¿cómo así? Bueno, tuve muchos problemas, estuve a punto de ir a parar a una cárcel por problemas que tuve por ahí con unos señores, otro combo de borrachos, digamos así, y lo mío fue pues aceptar que yo estaba mal así. Y me tuvo que pasar de que yo empecé a ver la indiferencia en mi familia. Entonces ya mi mamá lloraba, mi papá pues también, mis hermanas, mi esposa lo mismo. Y poco a poco como que yo miraba que ellos ya como que se desobligaban porque yo no les hacía caso. Entonces yo volvía y caía y yo les decía, no, ya ahora ya no voy a tomar, yo no voy a ir a esa fiesta. Pero mentira, llegaba el momento y yo me iba y ya llegaba a los 2 días o al otro día. O ellos me tenían que ir a buscar. Entonces, en medio de todo eso, como que yo empecé a mirar ya la indiferencia en ellos. No voy a decir que me abandonaron, no. Gracias a Dios ellos estuvieron firmes, mi mamá en sus oraciones, igual mi esposa. Pero sí empezó a ver, sobre todo en mi esposa, ya como un cansancio. Yo notaba eso, ¿no? Que mi esposa se empezó a cansar. Ya como que ella dijo, yo ya no puedo más, ya estoy desobligada. Y empecé a notar eso, sobre todo en mi esposa, que ya yo la miraba diferente, ya como que ya se cansó de aconsejarme, de pedirme que por favor dejara eso, y hubo un momento como que me dejó, bueno, entonces usted si se va a tomar, pues váyase a tomar. Pero resulta de que a mí después me empezó a maluquear mucho, cada que tomaba yo me enfermaba demasiado, y mi esposa enojada me decía, no, pues no vaya donde estaba tomando, que lo atiendan. Pero pues en medio de, era un rato y ella me atendía y me daba lo necesario para que yo volviera. Pero sí se empieza a notar eso y a mí eso me empezó a preocupar. Entonces yo empecé a crear conciencia, yo decía, no, yo creo que estoy mal. Y yo había mirado en mis amigos, algunos amigos que yo tenía también de tragos, que también pues habían perdido su mujer, habían perdido su familia por el vicio. Claro que pues ellos a veces también no era el trago y la cerveza nomás, metían algo otra cosa. Pero yo tenía 2 amigos de ellos que eran bien, digámoslo así como se dice coloquialmente, viciosos, y lograron salir de eso. Ellos se metieron a unas iglesias que no, pues no pertenecían a la iglesia católica, se fueron, bueno, y ellos me decían, ve, si quieres salir de esto, ven acá. Pero pues no me convencía porque yo, como le digo, no aceptaba. Hasta que al fin, al ver de toda esa indiferencia, pues ya yo siempre permanecía en fiestas, todo, cosa también iba. Entonces, todas esas cosas pues iban llevando a que yo me fuera despertando, digamos, un poco así, porque ya mi esposa decía, no, si usted toma, yo también tomo. Entonces eso me empezó a frenar a mí, ¿no? Porque yo me empezaba a tomar y ella decía, entonces yo también tomo. Y yo pues nunca quería ver a mi esposa borracha. Y no lo miré así, ella no hizo eso. Pero era como la amenaza o la condición que ella me ponía. Vamos a esa fiesta, pero si usted toma, yo también tomo. Entonces yo empecé a ver, no, esto es serio. Y esto ya lo dice ella porque está cansada. En medio de todo eso, pues yo trataba de salir, pero no era capaz de buscar ayuda con nadie, porque me decían, vaya al psicólogo, vaya, hable con algún sacerdote, hable con algún profesional. Y no, yo no aceptaba. Decía, no, si yo no estoy loco para ir al psicólogo. Y bueno, y eso me empezó a llevar como a una crisis de nervios. Entonces yo empezaba a pensar y se me quitaba pues el sueño, yo no podía dormir bien, yo me empezaba a gritar en las noches, ya mi esposa, mis hijos ya tenían miedo, que sobre todo cuando yo tomaba, y a los 2-3 días yo arrepentido de lo que había hecho porque no podía controlar eso, y yo me llevaba pensando en eso y empezaba a gritar en las noches, no sé el desespero que me daba. Entonces yo ya empecé a crear conciencia de que estaba mal. En una ocasión en mi familia pues siempre hemos tenido la costumbre desde que yo era niño, recuerdo mis papás, mis abuelos, de hacer unas peregrinaciones al Santuario de las Lajas. En una ocasión de estas fuimos para allá y yo pues ya ni recuerdo cuánto tiempo sería que yo no me confesaba. Yo no creía en eso, yo decía que para qué confesarse, que eso no tiene ningún sentido, porque pues no conocía la verdad, ¿no? Yo nunca había leído nada, ni la Biblia, ni nada. Entonces miré que mi papá, mi mamá, mi esposa estaban de rodillas. Mi papá entraba de rodillas al templo allá en Las Lajas. Y me apegué donde estaban ellos, donde estaba mi papá, mi esposa, mi mamá. Y les pregunté, ¿por qué lloran? ¿Por qué estaban llorando? Entonces mi esposa pues se quedó callada, mi papá también, y mi mamá sí me miró y me dijo, le pido a la Virgen y a Dios para ver si te compones, si sacas ese demonio que tú tienes. Eso le quiero pedir a Dios. Y eso me dolió mucho a mí, ¿no? En el momento, me tocó y bueno, dije, pues tengo que ser consciente de que yo estoy mal. Y entonces yo miré hacia atrás y miré que la gente estaba haciendo fila para confesarse y no sé de dónde, porque como le digo, yo en eso no me ponía cuidado, pero me dio por ir allá. Fue un deseo que sentí en ese momento, una reacción que tuve y fui. Y bueno, eso fue mi pretexto, ¿no? Digo yo el paso, porque fui al confesionario y el sacerdote, pues, lo primero que me preguntó fue, ¿cuánto hace que no te confiesas? Y yo le dije, no sé cuánto será, porque la verdad no recordaba, pero son años. Y ese sacerdote, pues, no sé si fue ya de pronto el mensaje de Dios que me quiso ayudar. Me dedicó tiempo y se dedicó conmigo e incluso salió de ahí y me llevó por ahí a hablar porque pues fue una conversación larga más que una confesión. Y ese fue el primer paso. Él me instruyó, me aconsejó, me dijo muchas cosas, incluso me dio unas citas bíblicas que yo nunca en mi vida había tenido una cita bíblica. Y ese fue el primer paso que yo tuve para crear conciencia. Entonces de ahí salí a buscar esas citas bíblicas. Imagínense, yo no tenía Biblia, nada, pues no sabía. Conseguí una Biblia prestada y para cumplir con eso, con buscar esas citas bíblicas. Y resulta pues de que ese fue mi primer paso. Yo pues confundido, solo, porque no quería aceptar que nadie me ayude, pero yo empecé solo. Empecé pues poco a poco a leer esas citas bíblicas, no las entendía mucho. La Biblia que me prestaron había sido una Biblia una ecuménica, que no tenía pie de página, nada. Pues ahí estaba yo un poco confundido y no sabía si seguir acá, decía yo, parece que no, que la Iglesia Católica está mal, porque acá prohíben unas cosas y nosotros las tenemos, ¿no? Bueno, encontraba lo de las imágenes, bueno, algunas cosas que yo pues no tenía nada de conocimiento. Y en medio de eso yo estuve en esa duda, si irme con los amigos que habían salido de la vida del licor y que se pasaron a otras iglesias, aunque uno de ellos pues no le duró, fue un tiempo y volvió y cayó. El otro sí, el otro compañero, el otro amigo, pues sí salió. Pero yo estaba en esa confusión y me querían jalar para allá. Mis papás me decían, no, ¿cómo se te ocurre? Yo le decía a mi esposa, mire, no sé qué hacer. Y mi esposa pues decía, usted verá. Ella como del desespero de que yo saliera de ese problema que tenía, pues ella decía, no, eso decídalo usted. Y ese fue mi primer paso. Yo empecé a buscar así solo. Duré más o menos como yo creo que unos 8 meses en ese proceso, pero tenía la debilidad de que cuando probaba el trago volvía y caía. Entonces yo luché contra eso, yo creo que más o menos un año y medio, y la solución mía fue no ir a fiestas. Yo decía, yo no voy a ninguna fiesta. Entonces yo no iba a ninguna fiesta, pero en mi familia a veces habían fiestas familiares. Y entonces pues nos invitaban, o mis vecinos, mis amigos, me invitaban, pasaban la tarjetica de invitación, y a mí pues nunca me ha gustado despreciar, aunque sea sin nada, pero yo llegaba por lo menos a saludarlos. Y ahí era el pretexto, y volvía y caía. Luché contra eso hasta que después yo dije, no, yo tengo ya mis hijos, ya mi hijo mayor ya estaba adolescente, tenía como 12 años más o menos. El otro niño ya estaba en la primaria, entonces yo dije, por ellos tengo que hacerlo. Y empecé a ponerme metas yo mismo, solo, pero sin olvidarme de las citas bíblicas que me había dado el sacerdote, que no pasaban de 5 o 6 citas bíblicas. Entonces empecé así yo con eso, hasta que en cierto momento... Yo, en medio de todo esto, pues empezaba, yo decía, no, si en las Lajas fue que me iluminó esto, por ahí va a ser, yo por ahí voy a buscar. Y buscaba en la radio, hasta eso pues el internet no era tan común, o por lo menos para mí. Entonces en la radio buscaba programas, ¿no?, donde hubieran de superación, de consejos. Entre esos escuchaba un programa de un sacerdote en la emisora de La Llanada, y era el padre John Freddy Bolívar Ríos, que después casualmente llegó a ser párroco aquí a nuestro municipio. Yo lo escuchaba y él pues daba unos consejos bien, bien interesantes, hasta que supe que llegó aquí a Samaniego como párroco. Y ahí vine y yo quise hablar con él. Y él muy amablemente me recibió, le comenté lo que a mí me estaba pasando y dijo, ven, vamos a dialogar. Y eso fue el paso ya, digamos, que yo empecé ya como a recuperarme de todo eso. Empecé a salir, él me dio la mano, me ayudó a entender muchas cosas que no entendía de la Biblia, que le comento que estaba confundido. Me presentó a otros dos sacerdotes, él también me ayudaron mucho. Y ahí empecé ya a ser consciente de lo que yo había vivido. Yo tenía muchas, muchas cosas que me llevaban a hacer. Una era que yo era muy impulsivo. Incluso en medio del deporte yo era muy agresivo, entonces eso lo llevaba a tener problemas, y luego en el alcohol se recordaban esos problemas y ahí se agrandaba más todo. Yo no consentía, por ejemplo, de cuando yo estaba tomando, que verla a mi esposa, que mire a otro, que baile con otro, y si estábamos en una fiesta, o sea, yo era un inconsciente total. Entonces me crecían los celos y empezaba por ahí, y en el medio del licor, en medio de la borrachera, empezaba a reclamarle a ella, y por ahí llegaban las dificultades, y todas esas cosas empecé a ser consciente cuando ya empecé a ver acá la ayuda de estos sacerdotes, y ya empecé a leer la Biblia, ya me indicaron cómo tenía que leer la Biblia, empezar por los Evangelios, bueno, por el Nuevo Testamento y pasar al Antiguo Testamento para tener un entendimiento mejor, y por ahí empecé poco a poco. Y gracias a Dios, pues, luché, ¿no? Yo tengo que ser honesto con eso. Yo luché, duré más o menos en un proceso de 4 o 5 años para yo dejar totalmente ya el alcohol. Porque la primera vez que yo dejé de tomar, duré 3 meses, me acuerdo tanto. Y yo era feliz, porque 3 meses que no había tomado. Pero volví en una ocasión, en una final de un campeonato precisamente. Empecé, solamente dije, voy a tomar unas 2, 3 cervezas. Y no, mentira. Tomé toda la noche, el otro día todo el día, y de ahí ya me habían ido a buscar, me habían ido a traer para llevarme a la casa, imagínense. Y luego, la segunda vez, duré 6 meses sin tomar, y la tercera vez ya duré 1 año. Esa fue la última vez, ya que yo dije, no, de aquí ya lo superé, dialogué con mi esposa, decidí yo empezar a dejarme guiar ya por los guías espirituales, que gracias a Dios me ha puesto en el camino, y empecé a salir. Y cuando ya me di cuenta, no, pues yo ya superé todo eso. Y fue un cambio total en nuestra familia, con mis hijos, con mis padres. Y poco a poco, pues, hemos ido saliendo. Gracias a Dios, hoy, pues, no somos perfectos, pero estamos tratando cada día de superarnos. Y ir ya involucrándonos, digámoslo así, en ayudar a las personas que de pronto pasan por la misma situación, ¿no?, que nosotros tenemos. Entonces... Eso pues fue lo que a mí me sucedió. De ahí pues poco a poco hemos ido adentrándonos, digámoslo así, en las estructuras parroquiales, en la diócesis. Y bueno, de ahí ya viene otro proceso, que pues gracias a Dios logré salir. Y como les digo, mucha gente que de pronto me estén escuchando dice, no, yo no soy alcohólico, porque creemos que el alcohólico es el que está por allá en las calles, que está borracho de lunes a domingo, pero no. Alcohólico es la persona que cuando prueba el alcohol no lo puede controlar. Y eso era lo que yo no aceptaba. Y pues lamentablemente hay muchas personas así, ¿no? Entonces ojalá pues Dios quiera también que a todas estas personas que están en ese problema también los pueda ayudar de esa manera, que yo estoy seguro que sí. Lo que toca es uno dejarse ayudar. Eso pues es como parte de lo que a mí me sucedió para poder salir de este problema.
Hoy don Fernando está dedicado a la parte religiosa y es muy activo, muy colaborador, muy preocupado. Siempre está con las comunidades, con las estructuras de la iglesia. ¿Se siente muy bien allí usted?
Sí, sí, como le decía, ¿no? Gracias a Dios yo logré salir de todo ese problema. Fue un cambio grande en mi vida. Cuando apenas empecé, más o menos eso fue en el 2014, que yo me empecé a acercar a las cosas de la iglesia, mucha gente, los mismos amigos del trago, de todo esto, pues se burlaban de mí, ¿no? Y uno siente eso. Uno lo asusta eso porque, bueno, decían, no, vos que vas a poder, vos ya estás del otro lado. Bueno, la recocha de siempre, pero a uno lo hacen sentir mal. Cuando ya empecé a adentrarme más, yo empecé a participar más ya en el 2015. Para el 2016 yo ya estaba ya pues comprometido, digámoslo así, en algunos trabajos pues pequeños acá, ¿no? Sobre todo yo era integrante de un grupo de familia, entonces empecé a cogerle amor a esto del grupo de familia y empecé a irme involucrando en ese grupito de familia, a ser más participativo, pero no había llegado pues a estar directamente en estructuras de acá de la parroquia. Entonces me decían, no, vos allá haces quedar mal, vos no vas, pero yo veía que sí, que yo podía, ¿no? Pues siempre me ha gustado estar sirviendo, colaborando en algo, siempre he sido participativo, entonces también lo quise hacer así. Y luego ya puse interés también en buscar, digamos, la claridad de lo que es la iglesia, de conocer lo de la iglesia católica, empezar a buscar cómo yo podía enterarme y asegurarme de que pues yo estaba en la iglesia verdadera, de que yo estaba en el camino que Jesús había dicho que teníamos que seguir. Y empecé, como siempre, ¿no?, solo a buscar, y ya me empecé a apoyar en los sacerdotes. Gracias a Dios tengo muchos sacerdotes amigos que me ayudaron. Aún tengo pues mucho que agradecer a muchos. No me pongo a nombrar porque son muchos los que me han ayudado. Todos los sacerdotes que han pasado por aquí por la parroquia desde esa época hasta ahora. Aparte de eso, conocí muchos sacerdotes en los encuentros, porque también tengo que agradecer, ¿no? Agradecer primero que todo a Dios, luego a los sacerdotes. Y empecé pues a participar ya en eventos de la diócesis, en congresos católicos, en retiros, en algunos cursos de formación. Ahora estos últimos años, ya ahora con la facilidad que tenemos del internet, he tenido la oportunidad pues de hacer algunos cursos virtuales. Ya participé pues directamente ya con la diócesis y me gustó mucho la misión, entonces me decidí por eso. Empecé a ser misionero, me consagré como misionero diocesano, y de eso para acá pues hemos ido cada día tratando de formarnos, tratando de apoyar, de ayudar a los demás para poder sacar a las personas que se pueda de todos los inconvenientes y los problemas que tengan.
Muy bien, don Fernando, muchas gracias. Nuestra felicitación por ese ejemplo de vida que es usted, de superar esas situaciones tan difíciles y por estar hoy en su misión, evangelizando a los demás y ayudando a quienes lo necesiten. Gracias, don Fernando, por tan bonita historia.
Gracias a usted, profe, por darme la oportunidad de poder expresar esto. Es algo que para uno es difícil contar estas cosas. Como le digo, ¿no?, muchas veces la gente lo mira a uno y no piensa que uno tiene toda esa clase de problemas. Entonces yo le agradezco mucho, profe. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me ha dado.
Muy bien, amables oyentes, este fue su programa Sembrando Vida. Todos nuestro agradecimiento por su sintonía. Para todos, paz y bien.
Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea. sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno.